Muy buenos días a todos.
Buenos días.
¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por mi esposita que está muy nerviosa esta mañana? Vamos a orar rápidamente. Padre, gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual tú la sueltas en medio de nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por este tema tan especial para tu corazón. El tema de la familia, los hogares, Señor, es tu diseño, es tu plan. Y en esta mañana queremos sencillamente, Dios, empezar a dar pinceladas en ese plan original tuyo. Por eso, Señor, queremos invocar tu presencia en este lugar y pedirte, Espíritu Santo, muéstranos el original. Por encima de cualquier concepto que tenemos, por encima de cualquier pensamiento que hay en nosotros acerca de qué es familia y cómo debe funcionar, que tu amor y tu gracia, Señor, nos conduzca así tiernamente como tú siempre lo haces, a tu plan, a tu modelo, a tus maneras, Señor. Gracias, papá, porque nosotros creemos que la palabra que nos cambia no es la que escuchamos, sino la que vemos. Así que te pedimos que con tu espíritu de revelación y de sabiduría podamos en esta mañana entender lo que tú quieres hablar en nuestro corazón. Así te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se habla de familia, tú tienes que entender que hay un aspecto que es inherente a todos nosotros, los seres humanos, y este aspecto es la cosmovisión. Cosmovisión es la manera como cada uno de nosotros ve el mundo o interpreta el mundo. Es la manera como tú y yo reaccionamos ante las circunstancias, como vemos las circunstancias que nos rodean. Así que cada uno de nosotros tiene una cosmovisión o un pensamiento propio acerca de qué es familia. Y creo que una de las razones por las cuales estamos viviendo lo que estamos viviendo en nuestro país es porque nuestro país tiene una cosmovisión acerca de qué es familia. Quiero leerte algunas cosas junto con mi esposa de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad colombiana actualmente. Dice así en la página de caracol.com.co. Dice, se triplican los divorcios en Colombia. Cifras entregadas por las notarías del país a la Superintendencia de Notario y Registro revelan que el divorcio en Colombia creció un 254% en el primer semestre del año, comparado con el mismo periodo del año anterior.
Los medios de comunicación están bien interesados en esas estadísticas y El Tiempo también publicó el año pasado un artículo que se llama The Economist, en un diario que se llama The Economist, y dice así. Hace apenas 2 años, dice un notario, en el 2010 se reportaron 131.447 matrimonios civiles en todo el país, pero en el 2011 la cifra bajó a 79.636. lo que significa una reducción del 26% en un solo año. Un año después, la situación del Estado civil inscribió únicamente 38.037 matrimonios nuevos. Todo eso quiere decir, ni más ni menos, que en 2 años, del 2010 al 2012, la cifra de matrimonios en Colombia se redujo en un 71%. Lo que está creciendo en Colombia, concluye este notario, es el número de parejas que se unen libremente y sin ceremonia alguna, incluyendo los del mismo sexo.
Miren lo que dice El Espectador. 3 de cada 10 parejas se divorcian en Colombia. Inmadurez, mala comunicación y alcoholismo encabezan las causas de separaciones.
Encontramos una definición de familia que no tiene ninguna base bíblica. Pero lo que normalmente nuestra sociedad dice de familia es esto. Es este grupo el que nos cría, nos forma como personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros pasos. Existe una definición de familia un poco más técnica. Se entiende por ella como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, parentesco o matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las sociedades. La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía.
Así que básicamente lo que podemos entender es que la sociedad está viendo como familia, y disculpen la exageración, pero mi mascota y yo ya somos familia. Es la persona con la que tú vives o con la que compartes. Ahora, yo sí creo que obviamente esa cercanía de corazón puede proveer un ambiente de paz y de armonía en donde uno se sienta amado y donde uno sienta que uno puede ir creciendo y formándose como persona. Pero creo que los modelos de Dios, por alguna razón, Dios los dejó. Nosotros en la casa somos de los que pensamos que Dios es sabio. Y como lo hemos dicho antes, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y quisiera que fuéramos rápidamente a Efesios, al capítulo 5. Y que leyéramos los versículos del 30 al 33. Efesios, capítulo 5, versículos del 30 al 33. Dice así: porque somos miembros de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su esposo. Quiero decirles solo un par de comentarios al respecto de este texto. Está hablando acerca de la unión entre un hombre y una mujer, y cómo cuando ellos se unen en pacto matrimonial se vuelven una sola carne. Pero lo que me impacta de este texto, porque yo creo que todos hemos escuchado en algún momento esta declaración, pero lo que más me impacta de este texto es que aquí el apóstol Pablo está haciendo una aclaración que es un misterio muy grande. Él dice: yo no estoy hablando de un hombre y su esposa aquí en la tierra, estoy hablando acerca de Jesús y la iglesia. Yo quiero que nosotros empecemos a darnos cuenta que el plan original de la familia no comenzó aquí en la tierra. No es una buena idea de moralistas que exigen que tiene que haber un pacto firmado delante de ciertas autoridades. Es un plan que comenzó en los cielos. Porque todos estamos de acuerdo en esta mañana, en este lugar, o al menos la gran mayoría, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él siempre ha existido y siempre existirá. Él es eterno. Y aquí está diciendo que este ser eterno es esposo. Así que el matrimonio, podemos llegar a la conclusión, siempre ha existido. El matrimonio desde siempre ha existido. Y es algo bien hermoso que nos muestra acerca del inicio de la familia, el matrimonio. Mi amor.
Vamos por favor a Éxodo 3:6. ¿Listo? Éxodo 3:6 dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Aquí podemos ver algo que es muy, muy importante y que a veces nosotros lo dejamos de lado, y es que Dios es Dios de generaciones. Aquí nos está hablando de tres generaciones. Hay cosas que Dios ha hablado sobre nuestra vida como individuos y que muy seguramente las vamos a hacer, pero también corremos el riesgo, o tal vez más que un riesgo es una aventura, no la vamos a poder hacer nosotros solos, sino por eso es que Dios pone delante y antes de nosotros generaciones. Hay planes de Dios que no se van a cumplir solamente con lo que yo pueda hacer, sino que muy seguramente mis hijos, ellos van a seguir con ese plan de Dios, y mis nietos van a seguir con ese plan que Dios tiene. Y en muchas partes de la Biblia podemos encontrar cómo Dios habla de generaciones. Él no habla de individuos solitos. Así que nosotros somos responsables de nosotros y de por lo menos dos generaciones más. Y es algo que nosotros como padres, como solteros, ¿cuántos aquí están solteros todavía? Es que se puede poner de pie, se pueden mirar los unos a los otros.
Y desde aquí empezamos, usted con usted, usted con usted.
Pero
va a tocar con algunos, ¿sí o no?
Pero desde ya, inclusive con Juan Camilo y con Tomás, nosotros hablamos mucho con ellos de eso. Ellos son también responsables de ellos mismos y de sus generaciones. Así que no necesito estar casado, comprometido, para empezar a entender que hay una generación de la cual yo soy responsable. Y esa responsabilidad es bien interesante, porque hemos aprendido y lo hemos vivido aquí en la casa, que yo continúo el camino de aquellos que han caminado ya. Entonces, cuando yo estoy soltero, cuando soy niño, cuando soy joven, tengo que pensar que el camino que yo estoy caminando, ese camino está abriendo camino para otros que vienen detrás. Entonces, es chévere poder pensar cómo estoy haciendo ese camino, qué tan limpio lo estoy dejando. Para ninguno de nosotros, creo yo, es escondido que hay batallas que son difíciles de pelear, ¿cierto? Esos pecados favoritos o ese pecado con el que yo estoy ahí todo el tiempo, pero vuelvo y lo intento y vuelvo y lo intento, son batallas que yo tengo que estar peleando y que si yo no las puedo vencer, muy seguramente los que vienen detrás de mí van a tener que hacerlo. Entonces es bueno para los más jóvenes, para los otros y los otros, pensar cómo estoy dejando el camino para los que vienen detrás. ¿Qué tan limpio está? Es más fácil cuando yo encuentro un camino limpio. Ayer estuvimos en nuestra nueva sede adorando al Señor con la escoba y con trapos y limpiando vidrios.
Una experiencia espectacular.
Fue muy chévere. Yo no hice mucho, pero quedó todo muy bonito. Entonces, pensando en eso, por ejemplo, cuando nosotros llegamos ayer, eso estaba lleno de polvo, estaba terrible. Y los muchachos cuando ya estaban terminando, todos salieron canosos y tenían el tapabocas así marcado acá porque toda la cara así llena de tierra. Pero muy seguramente si ustedes fueran hoy, para ustedes va a ser mucho más fácil entrar allí porque ya no hay tanto polvo, ya no hay tanto mugre. Y así pasa con las generaciones. Si yo dejo el camino limpio para los que vienen detrás, va a ser mucho más sencillo caminar su camino y continuar el mío. Y lo último, en la Biblia tenemos muchas historias de familias, de cómo Dios trabaja con familias. Cada uno de nosotros tiene un llamado particular, pero como familia también tenemos un llamado al que tenemos que hacerle caso y que tenemos que empezar a trabajar. ¿Se acuerdan de la historia de Nehemías? Cuando Nehemías reconstruyó el muro, ¿cuál muro? El de Jerusalén, ¿cierto? Ese muro, ¿cuántos años fue? Bueno, duró muchos años, décadas destruido. Ellos duraron 70 años lejos de su tierra, así que calculen más o menos el muro cuántos años duró destruido. Y ellos se organizaron por familias, y lo chévere es que cada familia reconstruía lo que tenía al frente. Y duraron 55, más o menos, 55, señor, 52 días en reconstruir algo que por décadas estuvo destruido. Y eso fue porque se organizaron por familias, porque cada familia tenía la visión clara de lo que tenía enfrente y lo hizo. Y anoche que hablábamos con el negro, que es él.
Mucho gusto, también que, soy alias el negro.
Él me decía que lo interesante de esto no solamente fue que cada familia construyó lo que tenía enfrente y lo tenía claro, sino que todo el muro quedó igualito, no se veía el toque de cada familia, ¿no? No le voy a poner este material o este color, sino que el muro quedó como uno solo. Y en este momento de transición que estamos nosotros ahora en la casa, es muy interesante que cada familia pueda entender su papel y su lugar para que entonces cuando nos miren, nos veamos como uno solo.
Es importante notar que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de por lo menos dos generaciones.
Uh-huh. Listo.
Vamos a ver un poquito acerca de la cosmovisión de Dios para la familia. Ya hemos visto claramente y vimos algunos datos, algunos, porque puedes investigar mucho más de la manera como nuestra sociedad ve la familia o percibe la familia. Pero yo quisiera que pudiéramos hablar acerca de cómo el Señor percibe la familia. Así que vamos a ir al principio, porque yo creo que el principio es el principio. Vamos a utilizar unas gafitas que le repartimos a todos.
Esta mañana cuando ustedes entraron, había una pregunta ahí pegada en la pared, ¿cierto? ¿Quién recuerda qué pregunta era? ¿Cómo? ¿Cómo ves tú? ¿Sí? Y cada uno escogió unas gafas. Tratando de identificarse más o menos como uno ve las cosas, ¿cierto? Muchas niñas que pasaban por ahí cogían los corazoncitos, ¿verdad? ¡Ah! Porque pues nosotras vemos todo así, ¿no? Como, ¡ay, tan bonito! Muchos hombres estaban buscando unas gafas masculinas. Y
pues lo menos peorcito que había era Coca-Cola, porque a mí me encanta,
sí,
¿no?
Por alguna razón se identificaron con la Coca-Cola o con las papas fritas. pero cada uno tiene una manera de ver las cosas, ¿verdad? Y lo interesante es que ahora empecemos a ver a la familia no de la manera como yo veo las cosas, sino como Dios lo ve.
Hay un relato bíblico que impacta mucho, y la razón por la cual nos impacta es porque yo creo, o aquí en la congregación La Casa creemos, que es como el plano que Dios estableció de cómo es que las cosas deberían funcionar, porque Dios lo escribió de cómo era todo antes de que el pecado existiera en medio de nosotros. Así que si puedes ir conmigo rápidamente en tu Biblia, Génesis capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 26 al 28, si tu cosmovisión te lo permite, porque a algunos te quedan las gafas en mal lugar. Entonces, dice así, Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, es prácticamente la primera hoja de la Biblia, ahí llega rapidito, y dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra. Una de las cosas que me impacta a mí de esta porción es que antes de bendecir Dios a la humanidad, Dios esperó a que estuvieran en pareja. Dice que los creó varón y hembra. Pero también hay otro asunto que me impacta. Aquí te ves preciosa con esas gafas. Ustedes se ven muy lindos con esas gafas. Mírense, échense una miradita y ya les sigo explicando. Es que se ven muy lindos así. Aguántensela esta explicación y ya les permito que se las quiten. Pero vamos a sostener estas gafas solo durante esta explicación. Fíjense lo que impacta. Son cosas que están obvias, que están allí escritas, pero que uno a veces pasa por encima. Dios tiene una junta, Él tiene su mesa directiva, ¿cierto? Y se sientan a la mesa Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y llegan a una decisión: hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es lo primero que me impacta a mí de esta narración que Dios nos dejó con tanto amor aquí. Él quería hacer un ser a su imagen, un ser que pudiera expresar la plenitud de lo que Él es. Y cuando Él pensó en crear un ser que expresara la plenitud de lo que Él es, Él dice: y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Pero qué es lo que dice a continuación? Varón y hembra los creó. Quiere decir, mis queridos amigos y hermanos que estamos aquí esta mañana, que es la unión entre un hombre y una mujer la que expresa la imagen perfecta de Dios. Esa es una de las razones por las cuales respetamos lo que cada uno de ustedes pueda decidir con respecto a su vida sexual, pero creemos que el modelo de Dios es la unión entre un hombre y una mujer. Porque es la unión entre un hombre y una mujer lo que expresa la plenitud de lo que Dios es. Hay rasgos en la mujer que expresan características únicas de lo que Dios es en esencia, pero también hay rasgos en el hombre que expresan características únicas de lo que Dios es. Ya pueden retirarse sus gafitas para que no se me estén preocupando allí. Se las pueden dejar, si se las quieren dejar puestas, las pueden dejar. Pero quiero decirles un par de cosas más. Esa unión entre ese hombre y esa mujer, Dios la bendijo. Cuando Dios bendijo por primera vez la humanidad estaba representada en un matrimonio. Yo creo que eso es muy importante y tiene que hablarlos al corazón en esta mañana. Hay cosas que las palabras en español a veces no pueden portar el poder que hay detrás de lo que Dios está enseñando, pero para mí es muy significativo que la primera vez que Dios bendice la raza humana, toda la raza humana estaba representada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay potencial, hay sabiduría allí. Y cuando Dios bendice la familia, cuando Dios bendice ese matrimonio, Él dice: yo voy a crear este ser que va a expresar mi imagen, lo voy a crear, voy a hacer un dúo, un hombre y una mujer. Y ellos van a gobernar sobre. Y en 5 oportunidades diferentes, Dios dice que el matrimonio ha sido creado por Él para estar sobre. Ahora, tristemente, hoy en día muchas veces cuando estamos casados nos encontramos que estamos bajo, ¿no? Bajo. No tengo plata, no tengo tiempo, no tengo salud, no tengo. Pero Dios creó el matrimonio para que el matrimonio estuviera sobre. Y cuando Él crea, forma el matrimonio, entonces decide bendecir el matrimonio con 5 verbos diferentes. Hay 5 bendiciones que Dios expresa sobre el matrimonio y queremos empezar a explicárselas a ustedes.
Ok, cuando Dios habla de fructificar, el verbo es para, con H al final, para. ¿Y qué quiere decir para? Quiere decir dar fruto, florecer, ocasionar que algo dé fruto, demostrar fruto, incrementar y crecer. De una manera práctica, queremos tratar de ver cada uno de esos verbos en nuestras familias. Entonces, el primero es para.
Para fructificar. Un ejemplo claro de cómo podemos fructificar es obviamente los hijos. Nuestros hijos en medio de la unión matrimonial es una de las primeras evidencias que se da de cómo podemos nosotros estar dando fruto. Pero recordemos que los hijos son un fruto no solamente biológico, sino que a ellos tenemos que invertirles crianza, debemos invertir enseñanza, finanzas, amor, recursos que invertimos en nuestros hijos. Y nuestra intención como pareja es que nuestros hijos puedan también llegar a dar fruto. Eso también lo expresa aquí la palabra para. No solo yo doy fruto, sino también ocasiono que algo dé fruto. Ahora, tú lo puedes llevar también al ámbito de la empresa o lo puedes llevar al ámbito ministerial. Inclusive podemos estar hablando aquí de hijos espirituales. El siguiente verbo que aparece es el verbo multiplicar y es un verbo muy impactante en el hebreo porque la palabra original que Dios utilizó allí en el lenguaje hebreo cuando escribió este texto es la palabra rabá. Rabá, también con H al final, R-A-B-A-H, rabá, y significa ser o convertirse en grande, miren qué interesante esto, o también significa ser o convertirse en muchos, hablando de número, pero también significa ser o convertirse en mucho, hablando de calidad, ser o convertirse en numerosos, o ser o crecer hasta ser grandioso, hablando de nuevo de calidad, hacer engrandecer, aumentar, tener mucho, este me gusta mucho, trascender grandemente, y este es espectacular, disparar, rabá, qué impresionante. ¿Qué ejemplos crees tú que pueden venir a nuestra vida con
este eso? Verbo es muy chévere, pero también es de una responsabilidad grandísima. A mí me gusta mucho cuando dice ser o convertirse en grande, porque eso habla de eso, de grandeza. Y para yo poder hacer que alguien se convierta en grande, que vaya más allá, pues primero tengo que tenerlo yo claro y estar caminando hacia esa grandeza que Dios ha hablado a mi vida y tenerlo bien claro. Y luego poder entonces llevar a los que me siguen. Y no solamente hablamos de hijos naturales, aunque los que los tenemos es nuestra primera responsabilidad poder llevarlos a ellos a algo más grande, al cumplimiento de su destino, saber ellos para qué están, para qué Dios nos los trajo. En el trabajo con niños y con los jóvenes, es esa parte, voy a hacer un paréntesis, algo que cambió mi vida, obviamente fue Jesús, ¿cierto? Pero después de eso, el apóstol Edgardo me decía que cuando yo llegué a la casa nací de nuevo, no sé por qué lo decía, pero algo que cambió mi vida como cristiana, ¿señor? Ah, bueno. Algo que cambió mi vida como cristiana fue un seminario que, valga la cuña, da el apóstol Edgardo sobre identidad y propósito. Cuando uno sabe quién es uno y para qué ha sido creado, eso le tiene que cambiar a uno la vida. Y es a veces muy triste, aunque es obviamente entendible porque es un asunto bien complicado, saber para qué mi hijo fue creado. O para qué, y cuál es su llamado, cuál es su propósito. Eso es una cosa bien complicada, porque en el colegio hacemos, en el mejor colegio de Colombia, que se llama Bet Shalom, hacemos al comienzo de año un ejercicio bien interesante con los papás, y es que les decimos eso, que nos manden un papelito donde diga quién es su hijo. Y es muy curioso ver todas las cosas que llegan, ¿no? Porque generalmente dicen él es un hijo de Dios, santo, apartado para Dios, pero eso es como el plan general que Dios tiene para todos sus hijos. Pero cada uno de ellos tiene un plan individual. Y cuando nosotros podemos ser conscientes para qué fuimos creados nosotros y para qué fueron creados nuestros hijos naturales y también los espirituales, los que vienen detrás de nosotros, pues la cosa cambia. Porque entonces les empezamos a dar a ellos lo que ellos necesitan según su llamado y es mucho más fácil entonces hacer este rabá sobre ellos. Es mucho más sencillo llevarlos a la grandeza, llevarlos al cumplimiento de su propósito.
Es interesante que aquí está hablando de multiplicación numérica, pero también está hablando de calidad, ¿no? Uh-huh. Y de trascender, porque Dios sí tiene un compromiso de generación en generación. El siguiente verbo que aparece, mi amor, si lo puedes,
malé,
por favor, leer para
es
nosotros.
El verbo malé, ese lo ya no lo sabemos todo, ¿cierto? Porque lo hemos escuchado mucho. Malé significa llenar, y en este caso no está hablando del llenar numéricamente, sino es de llevar a plenitud, de completar, de terminar, de estar satisfecho, de confirmar. Ese verbo es muy importante en nuestras familias.
Hay algo que me impresiona de esto. Dios primero les dice a ellos, ustedes tienen que rabá, ustedes tienen que crecer y ser mucho. Y después de que nos dice que como familia o como pareja tenemos que ser mucho, trascender, crecer, ahí sí nos da la orden. De esa manera ustedes van a llevar el planeta a plenitud. Eso es lo que Dios está ordenando aquí. Yo no puedo llevar algo a plenitud si primero yo no estoy en plenitud. Y es importante que nosotros como familias de la casa tengamos esto claro. Una y otra vez Dios nos ha hablado acerca de la importancia que es primero ser, luego hacer. Nosotros tenemos que llegar a esa plenitud. Y cuando yo llego a esa plenitud, entonces este es uno de los verbos más impactantes, porque básicamente Dios les está entregando un planeta que está lleno de naturaleza, que está lleno de recursos, pero que solo hay una pareja en todo el planeta. Y les está diciendo a este matrimonio, ustedes me van a transformar este planeta. Y cuando Dios le está diciendo a la humanidad, van a llevar este planeta a su máxima plenitud, si yo hubiera sido Dios, y gracias a Dios no soy Dios, yo hubiera puesto un ejército, o tal vez hubiera puesto una iglesia, o en últimas hubiera puesto una multinacional en el Edén, porque de hecho sí lo transformaría, o un multinivel. Pero Dios decidió en su corazón poner un matrimonio. Cuando le dio la orden a la humanidad, ustedes van a llevar este planeta a su máximo potencial. Y otra cosa que me impacta de esa narración de los primeros tres capítulos de Génesis es que hay una clara diferencia de cómo el mundo estaba dividido en ese momento, y estaba dividido en dos áreas: el huerto que Dios mismo había plantado y el resto del planeta. Él lo llamó el campo, y Él pone a la pareja en el huerto y le dice, ustedes van a llevar el resto del planeta a la misma plenitud que ustedes están viviendo acá. Era la función de ese matrimonio, transformar el resto del planeta y convertir el resto del campo en lo que era el huerto. Pero tristemente, cuando el hombre peca, Dios lo echa del huerto al campo. El hombre falla en ese propósito de Dios. El siguiente verbo que aparece también es muy, muy impactante. Mi amor, por favor, explícanos cuál verbo sigue.
El siguiente verbo es sojuzgar y es kabash. Y quiere decir subyugar, someter, forzar, mantener bajo, traer bajo atadura, poner bajo servicio, forzar, dominar o derribar. Peligrosísimo ese verbo.
Es impresionante la violencia que hay en este verbo. Está hablando de derribar, de subyugar, de someter a la fuerza. Y lo que está hablando, si ustedes leen el texto, cuando Dios dice que debemos utilizar este verbo, el sojuzgar, está hablando acerca de la tierra. Dios quiere que nosotros llevemos la naturaleza y este planeta de acuerdo a los recursos que Dios nos ha dado, inclusive de manera imponente, pero al orden de Dios. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que en ese momento, cuando Dios crea ese primer matrimonio, Él dice, voy a hacer a un ser conforme a mi imagen y a mi semejanza. Así que el hombre no lo hacía de acuerdo a su voluntad o para sus propios caprichos o lo que se le ocurría, aquí voy a tumbar todo este bosque para hacer una cementera, sino él realmente lo que tenía que hacer es, papá, ¿cuál es tu voluntad para esta parte de la tierra. Y entonces, y violentamente imponerse a lo que se oponía en la naturaleza a que se cumpliera la voluntad de Dios en ese lugar. Así que Dios sí está hablando de firmeza, y las familias, toda familia que llega a los pies de Cristo es una familia que tiene que estar determinada a ser violenta, pero en los propósitos de Dios, no en sus propios pareceres, no en agresión hacia el enemigo, porque si ustedes se fijan, en ninguno de estos cinco verbos Dios dice que nosotros debemos ejercer dominio sobre otros seres humanos, que tristemente fue lo que ocurrió después de que el hombre peca. Ya Dios no le dice te vas a enseñorear de la tierra, sino le dice tu marido se enseñoreará de ti. Qué triste eso, ¿no? Sigue, mi amor, el siguiente verbo.
Muy triste. Muy triste.
Sí, enseñorea.
Bueno, el último verbo es el verbo radá, que quiere decir gobernar. Se parece mucho al anterior. Tener dominio, perdón, derribar, tomar, prevalecer, reinar. Este verbo también lo va a explicar Tato, él va a dar los ejemplos, porque es muy complicado, porque Dios está hablando, le está hablando al hombre de tener ese, de señorear los animales del campo, los que se arrastran por la tierra. Está hablando de naturaleza, y nosotros debemos llevar eso a nuestro diario vivir, ¿cierto? Tal vez no tengamos luchas con animales o cosas así, pero tenemos que ser conscientes que Dios desató esas bendiciones sobre nuestra vida y que tenemos, y que sí hay una manera de poder ejercerlo en nuestra vida diaria.
Una de las cosas que más me impacta aquí es que cuando Dios le da al hombre este mandato, este radá, este señorear, está hablando acerca de los animales, ya no de la tierra, pero los últimos animales que él menciona es, y sobre todo, reptil que se arrastra sobre la tierra. Y la serpiente antigua es, ha sido y será Satanás. Dios le estaba dando potestad al matrimonio de estampillar con fuerza los planes del enemigo. El matrimonio es la primera entidad a la cual Dios recurre cuando él quiere obstruir los planes de Satanás en un lugar. No es una ONG, no es un ejército lo que Dios quiere usar, son nuestros matrimonios, familias que nos unimos como una gran familia para establecer los propósitos de Dios y obstaculizar los planes del enemigo. Es la razón por la cual Dios aquí está ordenando que haya violencia o que haya determinación, que haya firmeza y agresividad en nuestro corazón en contra de los planes del enemigo. Y el matrimonio es su estrategia. Todo comenzó con un matrimonio en Edén. Cuando Jesús viene a la tierra, Él restaura todo comenzando en un matrimonio en el que se le acaba el vino, el primer milagro de Jesús, allí en un matrimonio. Y si tú lees el libro de Dios, ese buen libro, te vas a dar cuenta que todo termina en Apocalipsis con un matrimonio, el matrimonio entre Jesús y la iglesia. Ahora, ¿qué nos queda, mi amor?
Bueno, pues una gran tarea, porque para poder, Dios nos ha dado como familias una tarea específica, ¿cierto? Y nosotros somos llamados a ser solución, no solamente para los que están afuera, sino para nosotros mismos aquí en nuestra congregación. Y debemos ser familias sanas, familias que expresen estos cinco verbos. Y eso es una tarea dura, es una tarea difícil, porque pues obviamente si nos pusiéramos a hacer un checklist, no sé si uno o dos verbos podemos ya estarlos viviendo en nuestra vida de familia, pero pues si es idea de Dios es posible. Necesitamos familias sanas, comprometidas con el plan de Dios, familias que estén dispuestas a levantar esa parte de su muro. Y todo eso es muy bonito, y todos, no sé, pero nos podemos hacer esa pregunta, ¿cierto? ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos entonces para que eso venga a cumplimiento, para que podamos ver nuestras familias en plenitud?
La pregunta de mi esposa, yo creo que es lo que tenemos que guardar en el corazón el día de hoy. ¿Cómo activamos esto sobre nuestras familias? Hemos estado durante varias semanas escuchando acerca del trono de la gracia, y nuestra intención en esta mañana no es traer condenación a aquel que es esposo de un segundo matrimonio, o aquel que está en unión libre, o aquella persona que está teniendo problemas actualmente en su matrimonio, sino nuestra intención es traer en esta mañana un mensaje de esperanza. ¿Cómo activamos esto? Porque con Dios todas las cosas son hechas nuevas, es lo que Él dice. Si alguno está en Cristo, ya no hay condenación y todo es hecho nuevo, es una nueva creación. Así que todo en la palabra del Señor, todo se activa de una única manera. Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez tú en tu familia no estás viendo estos cinco verbos, no estás viendo el plan de Dios, no estás viendo un matrimonio instituido en una relación de pacto. Pero Dios dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil agradarlo, dice que sin fe es imposible y que es necesario que aquellos que nos estamos acercando a Dios creamos que Él existe, que sus modelos en verdad funcionan y que Él recompensa a aquellos que le buscamos. Y por último, también dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y cuando habla de vivir por la fe, no está hablando solo de salvación, está hablando de mi día a día. Así que tal vez tú te encuentras en este momento ante la imposibilidad de tu humanidad. ¿Sabes? Mi esposa y yo soy de los que creo firmemente en lo que dice Edgardo, que las esposas deberían canonizarlas. Porque realmente ellas lidian con mucho de lo que son, es la rudeza de nuestro pecado y de nuestro orgullo muchas veces. La vida en pareja no es fácil. Y es la razón por la cual muchos están optando caminos más fáciles y menos comprometidos. Pero Dios nos creó para una relación de pacto. Y cuando tú te encuentras ante la debilidad y las falencias que hay en tu carácter, entonces, es cuando tú puedes creer que Cristo en ti puede ser lo que tú no eres. Cristo en mí puede ser el mejor esposo que puede existir sobre el planeta. Cristo en mí es el esposo que mi esposa merece. Cristo en mí es el padre que mis hijos merecen. Y cuando yo creo que Él puede activar eso, ese orgullo que a mí me cuesta romper, bajar y ocupar el lugar de sacerdote, el lugar de responsabilidad en mi casa, entonces lo puedo hacer por fe, porque Él activa en mí lo que yo no tengo. Y lo mismo ocurre en mi esposa. Es por fe, mis amados, que podemos entrar a la dimensión de estos cinco verbos con los cuales Dios nos bendijo como familia. ¿Por qué no entonces abrazamos la cosmovisión de Dios y empezamos a ver la familia como Dios la ve? Dios ve la familia de una manera muy diferente como lo está viendo nuestra sociedad colombiana. Y lo que Colombia necesita no son políticos o caudillos, o educación solamente. Lo que Colombia necesita son familias.
Como familias de la casa tenemos un gran reto, sobre todo en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Todos sabemos que es un tiempo profético, donde Dios nos está moviendo no solamente a un nuevo lugar físico, sino a lugares espirituales nuevos. Y yo creo que el sueño de Dios para nuestra casa, para la casa, es tener familias sanas, familias que se muevan en lo sobrenatural, familias que tengan una vida en pareja plena, familias que puedan ser agentes evangelísticos. Nosotros estamos rodeados de familias que no conocen al Señor y a veces por no estar viviendo con estos cinco verbos o por no ponerle un poquito de fe, no podemos ser aquellos que traen solución a otros. Familias misioneras, familias que puedan ir a otros lugares, no solamente al otro lado del mundo, sino simplemente al apartamento del lado, al conjunto del lado, y poder llevar la palabra del Señor. El reto que tenemos en este tiempo no es como individuos, inclusive volvemos a lo mismo, los que no están casados, empecemos a construir nuestras familias, y una buena manera de hacerlo es entender lo que la familia es y poder caminar en lo que Dios ya ha establecido para nosotros como miembros de la casa y como familias.
¿Por qué no te pones en pie? Quisiéramos hacer una oración para terminar este tiempo. Mi esposa y yo esperamos de todo corazón que este mensaje...